El presidente James F. House dijo, la perseverancia es demostrada por aquellos que siguen adelante aun cuando las cosas se ponen difíciles, que no se dan por vencidos, incluso cuando otros dicen que no se puede hacer. Esto es Relatos de las Conferencias Generales. El tema de este episodio es la perseverancia. Para perdurar hasta el final, la perseverancia es un requisito. La vida tiene muchas pruebas que pueden ser difíciles de superar. Pero cuando salimos de las cosas habituales y con la ayuda de Dios, podemos triunfar. En la Conferencia General de octubre de 2007, el elder L. Tom Perry compartió una historia de su hijo en donde aprendió a elevarse a sí mismo a fin de superar sus metas.
El mes pasado tuve el privilegio de que se me asignara asistir a un seminario con los presidentes de misión del área Norteamérica Oeste. Entre los presidentes que asistieron se hallaba mi hijo Lee, a quien se había llamado a servir antes de que yo terminara mi asignación por un año en la presidencia de Europa Central. Habían transcurrido 3 largos años desde que ya había visto a Lee, con la excepción de algunas breves visitas mientras viajaba por su área en otras asignaciones. Tras una cena con los presidentes de misión y con sus esposas para llegar a conocernos, Lee y yo, junto con nuestras esposas, fuimos a mi cuarto de hotel para charlar. La conversación, por supuesto, se centró en la obra misional. Lee explicó lo que había sucedido con sus misioneros desde que el presidente Hinckley nos pidió que eleváramos el nivel para calificar a los misioneros a servir en una misión, y mencionó un notable progreso en la preparación de los misioneros que llegaban al campo misional. La conversación nos hizo recordar una experiencia que Lee y yo tuvimos mientras él estaba en la escuela de enseñanza secundaria. Lee era un miembro del equipo de atletismo de escuela, corría carreras cortas y practicaba el salto de altura. Durante los Juegos Olímpicos de verano de 1968, que se llevaron a cabo en la Ciudad de México, el mundo quedó cautivado con un atleta de salto de altura conocido como Dick Fosbury. Él había experimentado una nueva técnica de salto de altura que consistía en correr en diagonal hacia el listón o la barra, inclinarse y saltar de espalda por arriba de esta, y se llegó a conocer como el salto Fosbury. Al igual que muchos otros, Lee estaba intrigado con esta nueva técnica, pero no tenía un lugar donde practicarla hasta que iniciara el nuevo año escolar. Una tarde, llegué a casa y lo encontré practicando el salto Fosbury en nuestro sótano. Había improvisado 2 soportes caseros con sillas, una encima de la otra, y saltaba por encima de un palo de escoba colocado sobre la silla, utilizando el sofá como amortiguador para la caída. Era evidente para mí que el sofá no aguantaría semejante trato, de modo que puse fin a su sesión de saltos bajo techo. En lugar de ello, lo invité a acompañarme a una tienda de artículos deportivos en donde compramos material de goma espuma como colchoneta para la caída y soportes de salto de altura para que pudiera practicar afuera. Después de intentar el salto Fosbury, Lee decidió regresar a la técnica de rodillo californiano que antes utilizaba. Aún así, desde fines de verano hasta el otoño, practicó el salto de altura en el patio durante muchas horas. Una tarde, al regresar a casa después del trabajo, encontré a Lee practicando su salto. Le pregunté, ¿a qué altura está la barra? Me dijo, a 1.74 metros. ¿Por qué esa altura? Y me dijo, debe superar esa altura a fin de calificar para la competencia de atletismo estatal. ¿Y cómo te va? Le pregunté. Lo he logrado cada vez. No he fallado. Mi respuesta fue, elevemos la barra y veamos qué tal te va entonces. Él contestó, entonces quizás falle. A lo que pregunté, si no elevas la barra, ¿cómo conocerás tu potencial? Así que comenzamos por elevar la barra a 1.79 m y después a 80, etcétera, para que él pudiera mejorar. Lee se convirtió en un mejor saltador de altura debido a que no se conformó solamente con alcanzar el nivel mínimo. Aprendió que aun cuando significara fallar, debería seguir elevando la barra si deseaba convertirse en el mejor saltador de altura que podría llegar a ser.
La perseverancia es ir más allá de lo que pensamos que somos capaces de hacer. En la Conferencia General de octubre de 2007, el presidente Monson ilustra este punto en la siguiente historia acerca de un corredor olímpico que superó un obstáculo que para otros pudo haber sido la causa de abandonar la carrera.
En julio de 1976, el corredor Gary Yorkland tenía la determinación de calificar para integrar el equipo olímpico de los Estados Unidos para la carrera de 1,000 metros que se llevaría a cabo en los Juegos Olímpicos de Montreal. No obstante, a la mitad de la difícil carrera eliminatoria, se le cayó el zapato izquierdo. ¿Qué hubiéramos hecho ustedes y yo si nos hubiese pasado eso? Supongo que él podría haberse dado por vencido y se hubiera detenido, podría haber culpado a la mala suerte y hubiera perdido la oportunidad de participar en la carrera más importante de su vida. Sin embargo, ese atleta campeón no lo hizo, sino que corrió sin zapato. Él sabía que tenía que correr más rápido de lo que había corrido antes en su vida. Sabía que sus contrincantes contaban con una ventaja que no habían tenido al iniciar la carrera. Corrió a lo largo de la pista, con un pie descalzo y con un zapato en el otro, y terminó en tercer lugar y calificó para competir en la carrera de la medalla de oro. Ese fue el mejor tiempo que había registrado en cualquiera de sus carreras. Él puso su mejor esfuerzo para alcanzar su meta.
Nada iba a interponerse en el camino de Gary para llegar a su objetivo final. A veces nosotros también tenemos que estar dispuestos a hacer lo que sea necesario. En la Conferencia General de abril del 2000, el Elder Coleman compartió una historia donde muestra este principio.
Hace casi 28 años tuve el deseo de asistir a una conferencia general de la iglesia y manejé 14 horas hasta Salt Lake City para hacerlo. A las 8 de la mañana, cuando entré en la manzana del templo, la fila de las personas que estaban esperando para entrar por la puerta número 10 cruzaba toda la manzana, llegaba hasta la mitad de la parte sur del salón de asambleas. Me encontraba a unos 100 metros de mi meta. El acomodador avisó que el tabernáculo estaba lleno. La gente comenzó a salir de la fila y yo seguía avanzando poco a poco. Faltaban 5 minutos para las 10 y yo era el único que se encontraba enfrente de la puerta que había escogido. Esta se abrió y el acomodador dijo, «Todavía estás aquí». Volvió a cerrar la puerta y a mí se me cayó el alma a los pies. Cuando a las 10 en punto el coro comenzó a cantar el himno de apertura, la puerta se abrió otra vez y el acomodador me hizo la señal para que entrara. Me colocó en un medio asiento y detrás de una columna. Pero qué importa. Ese día especial me fue posible sostener a los líderes escogidos del Señor y escuchar su consejo.
Estás escuchando el programa Relatos de las Conferencias Generales. El tema es La Perseverancia, presentado a ustedes por el Canal Mormón. En la historia anterior, el Elder Coleman explicó que su perseverancia le permitió conocer finalmente a los líderes de la iglesia en persona, lo que fortaleció su testimonio. No dejó que el desánimo le impidiera alcanzar su objetivo. A través de nuestras vidas tendremos tareas arduas que serán difíciles de terminar, pero a medida que las llevamos a cabo, una sensación de logro y alegría nos acompañará. En la Conferencia General de abril de 2004, la hermana Gail M. Clegg habló de uno de sus estudiantes que perseveró hasta el final de una difícil prueba.
Hace un tiempo, hallé un gran sobre blanco en el buzón que contenía la historia escrita por un muchacho a quien yo había enseñado años antes cuando él estaba en el sexto grado. Recordé al alumno y la tarea en la que su clase había trabajado durante meses. También recordé que a él le gustaba mucho escribir y que se sentaba a pensar y pensar. A veces no escribía más que una o dos palabras en la página. Y en ocasiones trabajaba durante el recreo, pero cuando llegó la fecha de vencimiento, a él todavía le faltaba escribir un capítulo. Le dije que me la entregase como estaba, pero Jimmy tenía una visión distinta y quiso entregar la historia terminada. El último día de clase me preguntó si podía terminarla durante las vacaciones. Volví a decirle que la entregase como estaba. Me rogó le diese más tiempo y al fin asentí y se marchó con un montón de papeles arrugados y emborronados mientras yo lo felicitaba por su determinación y le reafirmaba mi confianza en su capacidad para terminar una excelente historia. Pensé en él aquel verano, pero la tarea se alejó de mi mente hasta años después cuando hallé la obra terminada en el buzón. Asombrada, me pregunté, ¿qué habría hecho a Jimmy terminar la historia? ¿Qué clase de visión, de determinación y de esfuerzo había sido preciso tener? ¿Por qué cualquiera de nosotros termina una tarea difícil, sobre todo si nadie exige que se acabe?
Nos da una sensación de paz y logro que nos trae una gran satisfacción cuando alcanzamos una meta o llevamos a cabo una tarea difícil. El siguiente relato es otro ejemplo que la hermana Gail M. Clegg compartió en la Conferencia General de abril de 2002 de alguien que siguió adelante hasta el final.
Susan Madsen cuenta la historia de Agnes Caldwell de la compañía de carros de mano Willie. Quedaron atrapados en medio de las fuertes tormentas y sufrieron hambre y frío terribles. Llegaron carromatos de seguro, pero no habían recibido suficientes para transportar a todos los enfermos. Aún después del rescate, la mayoría de las personas todavía tuvieron que recorrer penosamente la gran distancia para llegar a la seguridad del valle. Agnes, de 9 años de edad, estaba demasiado cansada para dar un paso más. El conductor se dio cuenta del esfuerzo que estaba haciendo para mantenerse al par con el carromato y le preguntó si quería que la llevaran. Ella dijo después, él se agachó y me tomó de la mano, arreando los caballos para hacerme correr con aquellas piernas que no podían dar un paso más. Y así fuimos por lo que parecieron ser millas. En estos momentos, lo que me pasó por la mente fue que era el hombre más malo que jamás había vivido o del que jamás había oído. Al llegar al punto en que pensé que no podía continuar, se detuvo y me subió al carromato. Me envolvió en una frazada para estar calentita y cómoda. En ese lugar tuve tiempo para cambiar mi modo de pensar, y así lo hice, sabiendo que al haberme hecho correr, me había salvado de congelarme cuando me subió al carromato. El conductor de ese carromato de socorro hizo que la niña corriera lo más lejos y lo más rápido que pudiera para que la sangre le volviera a circular por las piernas y los pies congelados. Él le salvó las piernas y tal vez hasta la vida, haciendo que se ayudara a sí misma.
A medida que seguimos luchando a través de periodos difíciles de nuestra vida, Dios nos fortalece y nos ayuda a alcanzar metas dignas. En la Conferencia General de abril de 2004, la hermana Gail M. Clegg compartió otra historia acerca de la perseverancia. Esta vez fue una experiencia personal acerca de un antepasado que les enseñó lo que significa ser un vencedor.
El bisabuelo de mi esposo, Henry Clegg Jr., era un hombre que acababa lo comenzado. Él se unió a la iglesia cuando los primeros misioneros santos de los últimos días llegaron a Preston, Inglaterra. Henry tenía una visión de su destino cuando él, su esposa Hannah y sus dos hijos emigraron a Utah. Henry dejó a sus padres, que se hallaban ya muy débiles para hacer tan arduo viaje, sabiendo que nunca volvería a verlos. Cuando cruzaban las llanuras, Hannah contrajo el cólera y falleció. La enterraron en una sepultura sin nombre, tras lo cual la compañía volvió a ponerse en marcha. A las 6 de la tarde de aquel mismo día, el hijo menor de Henry falleció también. Henry volvió sobre sus pasos hasta la sepultura de Hannah, puso el cuerpo del pequeño en los brazos de su esposa y los sepultó juntos. Después de eso, Henry tuvo que alcanzar la caravana de carromatas que ya se hallaba a unos 8 kilómetros de distancia. Padeciendo del cólera él también, Henry describió que se hallaba a las puertas de la muerte cuando comprendió que todavía debía recorrer unos 1,600 kilómetros más. Por asombroso que parezca, siguió adelante, dando un paso a la vez. Dejó de escribir en su diario durante varias semanas después de que la muerte le arrebatara a su amada Hannah y a su pequeño hijo. Me impresionan las palabras que empleó cuando volvió a escribir: seguimos adelante. Cuando por fin llegaron al lugar de congregación de los santos, él formó una nueva familia, guardó la fe y continuó su historia. Lo más extraordinario es que su gran pesar por el entierro de su amada esposa e hijito dio lugar a nuestro patrimonio familiar de seguir adelante y de terminar lo comenzado.
Se necesita una gran fe y determinación para seguir adelante con firmeza como Henry Clegg Jr. Él nos da un ejemplo para seguir con una actitud de nunca darnos por vencidos. En la Conferencia General de abril de 2005, el presidente James E. Faust habló de varios líderes que han sido un ejemplo de perseverancia para él.
La perseverancia la demuestran quienes siguen adelante cuando la situación se vuelve difícil. Quienes no se dan por vencidos aun cuando los demás digan no se puede hacer. En 1864, la primera presidencia asignó a los apóstoles Ezra T. Benson y Lorenzo Snow, junto con los élderes Alma Smith y William Clough, a una misión a las Islas Hawaianas. Desde Honolulu, ellos se embarcaron en un barco pequeño y se dirigieron hacia el pequeño puerto en La Haina. Al acercarse al arrecife, el oleaje era terrible, y una gran ola golpeó el barco llevándolo consigo unos 46 metros, dejándolo en una depresión formada por dos enormes olas. Cuando el segundo oleaje golpeó el barco, este se volcó en el espumoso mar. La tripulación puso a flote un bote salvavidas y recogió a tres o cuatro de los hermanos que estaban nadando cerca del bote sumergido, pero no había señales del hermano Snow. Los hawaianos, acostumbrados a ese oleaje, nadaron en todas direcciones en su búsqueda y finalmente uno de ellos sintió algo en el agua y sacaron al hermano Snow a la superficie. Su cuerpo estaba rígido y parecía sin vida cuando lo subieron al bote. El Elder Smith y el Elder Clough acostaron al hermano Snow sobre las rodillas de ellos y le ministraron en voz baja, pidiéndole al Señor que le salvara la vida para que él pudiera regresar a su casa y a su familia. Cuando llegaron a la orilla, llevaron al hermano Snow hasta unos grandes barriles vacíos que había en la orilla, y acostándolo boca abajo sobre uno de ellos, lo hicieron rodar hacia adelante y hacia atrás para que expulsara el agua que había tragado. Después de varias veces de tratar de revivirlo, sin que diera ninguna señal de vida, los que estaban mirando les dijeron que no había nada más que se pudiera hacer por él. Sin embargo, los élderes estaban resueltos a no renunciar y oraron nuevamente con la tranquila seguridad de que el Señor escucharía y contestaría sus oraciones. Y se sintieron inspirados a hacer algo bastante inusual para esa época. Uno de ellos colocó su boca sobre la del hermano Snow en una tentativa para inflarle los pulmones, aspirando y expirando el aire en forma alternada, imitando el proceso normal de la respiración. Turnándose, siguieron hasta que lograron llenarle de aire los pulmones. Poco después, percibieron leves indicaciones de que había regresado a la vida. Un ligero parpadeo, cuando hasta entonces los ojos los había tenido abiertos y sin expresión, y un carraspeo casi imperceptible en la garganta fueron los primeros síntomas de su vuelta a la vida. Pero estos se hicieron cada vez más definidos hasta que recobró completamente el conocimiento. Por medio de su perseverancia y del favor de la providencia, los cuatro siervos del Señor sobrevivieron y pudieron terminar su misión. El Elder Snow siguió adelante hasta que fue llamado como presidente de la iglesia. Mientras prestaba servicio en ese oficio, estabilizó los fondos de la iglesia al instar a los miembros a pagar el diezmo y las ofrendas. Hermanos, quizás les interese saber que Alma Smith de esta historia fue el mismo muchacho que recibió un balazo en la cadera en Hounds Mill y que le destrozó la articulación y el hueco de la cadera. Su madre le puso bálsamo y vendó la terrible herida y se sintió inspirada de acostarlo boca abajo por 5 semanas. Un cartílago flexible le creció en el lugar que había perdido la articulación y el hueco de la cadera, y él pudo no solo vivir una vida normal, sino también prestar servicio en una misión en Hawái y brindar una vida de servicio en la iglesia.
Hay muchos ejemplos de este tipo de personas que muestran una gran fe y perseverancia cuando se les pide hacer cosas difíciles. Nosotros podemos hacer lo mismo e inspirar a otros a medida que avanzamos. Esto ha sido Relatos de las Conferencias Generales. El tema fue la perseverancia. Gracias por escuchar el Canal Mormón. Para aprender más sobre el Canal Mormón, visita nuestra página de internet en canalmormon.org.